Aviación con la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia en Es Radio 97.1.
Una semana más, tras nuestra tertulia del contrapunto, llega nuestro espacio de aviación, de la mano de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia, donde han empezado recientemente un nuevo curso. Están terminando ya la fase cero. Decíamos que todavía se podían apuntar los que quisieran cursar esos estudios, esa formación para obtener el título, que lo obtendrían en poco más de 14 meses. Ahora ya están con todas las clases, también en el funcionamiento normal de una escuela de pilotos. Es el caso de Panamedia, la única en Mallorca. Tienen inspecciones periódicas para cumplir con todos los estándares de calidad. Estos días afrontan una nueva. Ya hemos hablado en ocasiones de ello en nuestra sección de aviación. Hoy queremos hacer un viaje a través del tiempo. Así como la semana pasada hablábamos del futuro y de lo que ya es presente, de coches voladores, que ya no es ciencia ficción, ya se están recogiendo los primeros pedidos y hay una compañía china que asegura que en 2019 servirá los primeros vehículos que podrán elevarse, que podrán levantar el vuelo y circular por los aires. También nos hablaba Manuel Parejo, el director general, de drones en los que pueden volar pasajeros. Hoy queremos echar la vista atrás, volver atrás en el tiempo y recordar lo que fue una apuesta y una idea que al final duró poco tiempo: el embarcar coches dentro de los aviones. En España fue Aviaco quien lanzó esta iniciativa entonces revolucionaria, el transporte aéreo para vehículos particulares. Un servicio que decayó por el auge de los vehículos de alquiler y también, por supuesto, de los barcos y del transporte a través de la Transmediterránea. José Parejo, comandante e instructor de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Corría el año 1964 y Aviaco, compañía con la que tú trabajaste durante una época, durante una de tus etapas profesionales, adquirió dos aviones, concretamente los Carver ATL-98, con esa intención, y empezó a transportar vehículos. ¿Qué recuerdas de aquellos aviones y de aquel transporte de vehículos?
No, déjame que te corrija. Yo en Aviaco no estuve, yo estuve en Espantas. Aviaco tuvo tuvo el Bristol, el Bristol 170, que curiosamente se abría el morro, para llevar una combinación de pasajeros y coches, hasta dos o tres coches, y lo comercializaba. Iberia también lo tuvo, el avión. Pero vamos, aquello resultó ser algo que no era viable, como económicamente hablando, entonces no estuvo mucho tiempo en operación. Uh-huh. Ahora estaba documentándome un poco de aviones que llevaran coches, y el Antonov 225, uno ruso con 6 motores y 84 metros de largo, pues puede llevar hasta 80 coches, tremendo. Pero vamos, no es viable el tema de transporte de coches por más por el volumen que por el peso, ¿no?
Claro, o sea, porque eso, el volumen que ocupan o el precio que habría que pagar que se imponía para llevar los vehículos hacía que no se contemplara esta opción, más cuando entonces los billetes de avión eran mucho más caros que en la fecha que actualmente, y fue una práctica que cayó pronto en desuso.
Sí, sí, así es. Estuvo como dos o tres años operando ese tipo de vuelo, ¿no? Combinación de pasaje y coche. Actualmente, por ejemplo, estaba, como te digo, documentándome, pues hay algunos jeques que tienen sus aviones particulares, incluso Jumbos, ¿no? O en 747, pues que llevan sus coches dentro del avión cuando van, pues, desde Arabia Saudí a Inglaterra, en fin, incluso a España, ¿no? Se traen sus coches dentro de... Pero vamos, eso a nivel, digamos, público, pues no es viable.
Sí, claro, el tema es la capacidad, lo que decías, la envergadura, el tamaño de los vehículos. Apuntabas naves que solo llevaban dos, por ejemplo, los de Aviaco podían llevar hasta 5, para hacer el recorrido, por ejemplo, a Valencia o Barcelona, 5 coches, traer 5 coches a Mallorca y devolver 5 coches a la península. También introdujeron los trayectos a Nîmes. a Nimes en Francia, 402 kilómetros por hora como velocidad de crucero. En ese sentido, ¿volaban más lento o es que entonces volaban tan lentos los aviones?
No, es que los aviones de hélice, y esta es la época de la hélice, todavía el reactor no había entrado a nivel, digamos, como lo conocemos hoy en día, pues tienen una limitación de velocidad, ¿no? Y entonces, justo pues más o menos la mitad de la velocidad de los aviones que conocemos hoy, que volamos en pasajeros en ellos, pues como 200 y pico kilómetros por hora, ya era una velocidad bastante alta en esa época, para aviones de hélice, sigo insistiendo.
Subir el coche costaba, según su longitud, por ejemplo, si era de 5 metros y medio, que era ya de los largos, 3.500 pesetas. Y además se exigía el depósito del coche y que no estuviera lleno, que si podía, que estuviera medio lleno. Pero ahí también había un riesgo evidente, ¿no?
Claro, claro. Cualquier cosa que lleves, que transportes por avión y que tenga pues gasolina, pues eso es un peligro potencial que hoy no sería factible hacerlo, ¿eh? De hecho, ya te digo, lo que se hace hoy en día a niveles, por ejemplo, este Antonov que te decía, el 225, el Enrilla, pues este es más que nada para cuestiones de transporte de tropas, tanques incluso, vehículos militares, etc. Los aviones privados, pues evidentemente pueden llevar lo que quieran, pero vamos, también están sujetos a una serie de regulaciones, que no pueden llevar, pues eso, los tanques de combustible, los depósitos, perdón, de combustible, con bastante combustible, porque puede haber un riesgo de fuego, claro.
Interesantes explicaciones en este viaje en el tiempo que hemos hecho esta semana en nuestro espacio de aviación con el comandante e instructor de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia. Muchísimas gracias, José Parejo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Gaby.